Hermanos, qué bendición es estarme con ustedes una vez más. La semana pasada, pues, estuve en Perote y Jalapa, prediqué de Jalapa, y ahora estoy en mi casa de nuevo. Y bienvenidos a este estudio de Génesis. Estamos buscando a Cristo en cada pasaje aquí en Génesis. Si no estás estudiando tu Biblia así, buscando a Cristo, no has visto ni una parte de la gloria de la palabra de Dios, porque revela Cristo en cada página. Entonces, aquí estamos esta noche en Génesis capítulo 43. Estamos pasando rápidamente hacia el fin del libro. Pero esta noche estamos en 43, el capítulo, y vamos a escudriñar lo que hay aquí. Entonces, bienvenidos. Oremos. Oh Señor, toma tu palabra este día. Usa tu palabra, Señor, para abrir corazones, para ver, para que vean la gloria de Cristo. Oh Señor, llama, Señor, a tus ovejas, que sean salvos, Señor. Ayúdame en la predicación, que sea clara, correcta, sin error. Ayúdame, Señor. Protégeme, Señor. Gracias por cada persona escuchando esta noche. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Quiero mencionar también que necesitamos seguirnos en oración por nuestro hermano Paul Washer. Él tendrá cirugía mañana en la mañanita. Necesita una operación de su corazón y que todos estén en oración por nuestro hermano. Muchos saben que él ha tenido grande y buena influencia en la iglesia en los Estados Unidos y Latinoamérica y alrededor del mundo. Y es un querido hermano mío. Algunos saben que tuve la oportunidad de predicar con él en el Perú ya hace 15 años. Pero qué bendición fue para mí. Y fue la manera que Dios abrió la puerta a México para mí. Y gracias a Dios por él y su fuerte predicación de la palabra. Ahora pues, vamos a Génesis capítulo 43. Y vamos a hablar de Cristo como el fundador de la fiesta. Vamos a ver una fiesta, él con sus hermanos. Ellos no saben todavía, pero él sí está planeando. Y hermanos, miramos hacia el futuro, donde estaremos con Cristo allí, en el cielo, en la boda del Cordero. Entonces, vamos a ver. En 43 dice, el hambre era grande en la tierra, y aconteció que cuando acabaron de comer el trigo que trajeron de Egipto, les dijo su padre, volved y comprad para nosotros un poco de alimento. Pues eso es el problema con la comida, ¿no? Siempre sigue la necesidad, día tras día. ¿Qué oramos en la oración que Cristo nos enseñó? Pues pedimos cada día por nuestro pan. Así confiaban los israelitas en el desierto, cada día recibiendo su pan de la maná. Y aquí vemos que ya se fueron allí, compraron trigo y ya se está acabando. Entonces les dijo su padre, volved y comprad para nosotros un poco de alimento. Y luego recordamos de los hijos y vemos aquí, respondió Judá, diciendo, aquel varón nos protestó con ánimo resuelto, diciendo, no veréis mi rostro si no traéis a vuestro hermano con vosotros. Si enviares a nuestro hermano con nosotros, descenderemos y te compraremos alimento. Pero si no le enviares, no descenderemos, porque aquel varón nos dijo, no veréis mi rostro si no traéis a vuestro hermano con vosotros. Y recuerdan que el hermano de ellos, Simeón, se quedó ahí en la cárcel. Entonces, él, yo pienso que él está esperando su regreso también. Sí, y vemos que por la primera vez miramos a Judá poniéndose como líder de ellos. Y vamos a ver más tarde en Génesis que aún Jacob predice de la posición de Judá, como él será, pues, como el jefe sobre ellos. Tenemos, pues, más avanzados de edad, Rubén, quien perdió su posición de primogénito. Tenemos Leví y Simeón, quienes eran hombres de ira, que vemos más tarde también. Entonces cae en Judá ser su líder. Aunque veremos que Jacob pone la primogenitura sobre José, porque José era el primer hijo de Raquel. Perdón. Entonces, él dice, la primera vez, como en hace poco, como dijo José, yo quiero ver este hermano menor a ver si ustedes están diciéndome la verdad. Entonces, en versículo 6, vemos, dijo entonces Israel, ¿por qué me hiciste tanto mal declarando al varón que teníais otro hermano? Podemos entenderlo. ¿Por qué hablaste demasiado? No tuvieron que revelar toda la historia. Pero mira qué dice ellos. Y ellos respondieron, aquel varón nos preguntó expresamente por nosotros, por nuestra familia, diciendo, ¿vive aún vuestro padre? ¿Tenéis otro hermano? Y le declaramos conforme a estas palabras. ¿Acaso podíamos saber que él nos diría, haced venir a vuestro hermano? Es como vemos con, pues, investigaciones de la policía. Cuidado cuando te preguntan la policía. Una cosa para saber, la policía nunca hacen una pregunta a la persona sin saber ellos antes la respuesta correcta. Así pueden atrapar la persona en sus palabras. Y pues José, como buen investigador, detective, descubrió la verdad. Y pues él, conociéndoles desde antes, aunque ellos no reconocieron a él, él sabía de su vida. ¿Acaso podíamos saber que él nos diría, hacer venir a vuestro hermano? Entonces Judá dijo a Israel su padre, envía al joven conmigo y nos levantaremos e iremos a fin de que vivamos y no muramos nosotros y tú y nuestros niños. Yo te respondo por él. A mí me pedirás cuenta. Si yo no te lo vuelvo a traer y si no lo pongo delante de ti, seré para ti el culpable para siempre. Él está haciendo cosas diferentes. Recuerden que Rubén ofreció sus propios hijos como sacrificio. Él dijo, pues puedes tomar mis hijos y matarlos si no regreso con Benjamín. ¡Qué extraño! Entonces, ¿el papá va a perder dos nietos en su lugar? Rubén estuvo tratando de esforzarse a su posición de nuevo y aún Jacob no prestó atención a él. Pero Judá dice algo diferente. A mí me pedirás cuenta. Si yo no te lo vuelvo a traer y si no lo pongo delante de ti, seré para ti el culpable para siempre. Y miramos algo en el futuro. Otra persona más en el futuro. ¿Quién será? Pues miren conmigo a Isaías 53. Isaías 53. Aquí tenemos una profecía del Mesías. Y en 53, versículo 4 y 5, ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Vemos aquí que Cristo es nuestra expiación, nuestra propiciación. Vemos aquí que Cristo es la respuesta de esto. Él toma en sí mismo nuestra culpa. Y si has estado bajo la falsa enseñanza de este versículo 5 de Isaías, por su llaga fuimos nosotros curados, y como es una garantía de salud permanente, no están mirando el contexto. El contexto es espiritual. Nuestro problema no es que tengo un dolor de cabeza, sino que tengo un espíritu muerto. Yo necesito algo más que una mera sanación del cuerpo. Miren conmigo también a otro versículo en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento, entre Tito y Hebreos tenemos un librito, solamente un capítulo, que se llama Filemón. Filemón es una carta personal por Pablo. Él escribe a su amigo Filemón, allí después de Tito, antes de Hebreos. Estoy tratando de separar las páginas. Compré una Biblia nueva y todavía estoy, pues tengo la Biblia en entrenamiento. Entonces, si vemos a versículo 18 de Filemón, un solo capítulo, versículo 18, y hay una frase aquí en que Pablo dice algo interesante a Filemón. Y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Aquí vemos lo que hace Cristo. Él tomó el daño que hicimos. Y Él dice, ponlo a mi cuenta. Él paga la cuenta. Lo que llamamos imputación. Cristo tomó en sí mismo nuestra bancarrota espiritual y en su lugar Él puso la riqueza de Él de justicia. Ponlo a mi cuenta. Y así está hablando Judá. Mira otro versículo en Mateo 20, para entender aún mejor este pasaje. Mateo 20, (28). Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Y eso es Judá en Génesis. Regresándonos al versículo 10 de Génesis 43. Él dice, pues si no nos hubiéramos detenido, ciertamente hubiéramos ya vuelto dos veces. Él está diciendo, hemos malgastado nuestro tiempo. Necesitamos hacer algo inmediatamente. Entonces Israel, su padre, les respondió, pues que así es, hacedlo. Tomad de lo mejor de la tierra en vuestros sacos y llevad aquel, espérame, estoy separando páginas otra vez en esta Biblia nueva, qué difícil es, este varón, un presente, un regalo, un poco de bálsamo, un poco de miel, aromas y mirra, nueces y almendras. Ellos van a llevar algún regalo al rey. Piensa de esto. Ellos están en tiempo de hambre y están llevando las cosas feas de aquel tiempo, pero están tratando de hacer buena cosa. Hermanos, es como nosotros. ¿No recuerdan su tiempo como niños allí en primaria y haciendo algún regalito para mamá en el Día de las Madres y llevamos quién sabe qué, una figura fea, pero hecha a mano, por el niño, como regalo a su mamá. Y la mamá recibe la cosa con cariño, no porque vale mucho, pero por el amor que siente ella por el niño. Y ellos están llevando lo que puedan. Pero parece mucho, hermanos, a nuestras obras que tratamos de llevar ante Dios para ganar su atención. Hermanos, Él no necesita tus regalos. Él es riquísimo. Y los que dicen, oh, siembra su semilla de fe. ¡Qué tontería! Oh, hermanos, el verdadero Dios no necesita tus cosas. Él ama a sus niños, pobres como son. Regresándonos al texto, vemos en 12, y tomad en vuestras manos doble cantidad de dinero, y llevad en vuestra mano el dinero vuelto en las bocas de vuestros costales. Quizá fue equivocación. Tomad también a vuestro hermano y levantaos y volved a aquel varón. Su hermano, probablemente ahora, los años pasando, Benjamín tiene que tener como 30 años de edad, pero sigue siendo, pues, el más joven de ellos. Y hasta hoy, tengo cariño para mi hermano menor, aunque ya estamos, pues, más avanzados de edad. Él siempre será el menor, el chiquito. Y así son familias. Pero Benjamín, ya como de 30 años, sigue siendo el hermanito. Y el Dios omnipotente os dé misericordia delante de aquel varón, y os suelte al otro vuestro hermano y a este Benjamín, y si he de ser privado de mis hijos, séalo. Entonces, sintiendo temor, miedo, él manda su último hijo allí. Yo sé que hubiera sido algo difícil. Dios tuvo que probar a Jacob otra vez. Pues de su amor, como hizo con Abraham e Isaac, él está probando a Jacob. Si confía en él, en todo, aún sus hijos queridos. Entonces vemos en 15, entonces tomaron aquellos varones el presente y tomaron en su mano doble cantidad de dinero y a Benjamín y se levantaron y descendieron a Egipto y se presentaron delante de José. Y vio José a Benjamín con ellos. Y dijo al mayordomo de su casa, lleva a casa a esos hombres, y degüella una res, y prepárala, pues estos hombres comerán conmigo al mediodía. Piensa de esto. Él va a tener una fiesta, pero ellos tienen temor de esto. Van a entrar en la casa de este. ¿Qué va a pasar? ¿Nos va a hacer esclavos? ¿Nos va echarnos en la cárcel, ¿qué? Ellos no saben. E hizo el hombre como José dijo, y llevó a los hombres a casa de José. Entonces, aquellos hombres tuvieron temor, obviamente, cuando fueron llevados a casa de José, y decían, por el dinero que fue devuelto en nuestros costales, la primera vez nos han traído aquí para tendernos lazo y atacarnos y tomarnos por siervos a nosotros y a nuestros asnos. Ellos están todo enfocado en el peligro. Y pues seremos secuestrados, tomados de rehén. ¿Qué? ¿Cómo será? Y se acercaron al mayordomo de la casa de José y le hablaron a la entrada de la casa. Y dijeron, ay, Señor nuestro, nosotros en realidad, de verdad, descendimos al principio a comprar alimentos. Y aconteció que cuando llegamos al mesón y abrimos nuestros costales, y aquí el dinero de cada uno estaba en la boca de su costal, nuestro dinero en su justo peso, y lo hemos vuelto a traer con nosotros. Hemos también traído en nuestras manos otro dinero para comprar alimentos. Nosotros no sabemos quién haya puesto nuestro dinero en nuestros costales. Ellos están tratando. No fue nuestra culpa. Aquí está el dinero. Yo puedo imaginar la situación. Él les respondió, pasa vosotros, no temáis, vuestro Dios y el Dios de vuestro padre os dio el tesoro en vuestros costales. Yo recibí vuestro dinero y sacó a Simeón a ellos. Él no está mintiendo. Él dice, yo recibí su dinero. Él no dice todo. Pues, y lo regresé. Oh, yo recibí, de todos modos, yo recibí el dinero. Es tu Dios quien proveyó. Yo pienso que posiblemente José ha tenido cierta influencia en la vida de, pues, del mayordomo. Mirando a la fe de José, posiblemente José está instruyéndolo en cómo el Dios verdadero provee para los suyos. No sabemos. Y sacó a Simeón a ellos. Y llevó aquel varón a los hombres a casa de José, y les dio agua, y lavaron sus pies, y dio de comer a sus asnos. Y ellos prepararon el presente, entre tanto que venía José a mediodía, porque habían oído que allí habrían de comer pan. Y vino José a casa, y ellos le trajeron el presente que tenían en su mano dentro de la casa, y se inclinaron ante él hasta la tierra. Piense de esto. Están inclinándose. ¿Qué dijeron ellos en el pasado? Eso nunca va a ocurrir. Aquí están. Cuidado con tus palabras. Oh, eso nunca. Ahí están. Inclinados a la tierra. Entonces les preguntó José cómo estaban. Y dijo, vuestro padre, el anciano que dijiste, ¿lo pasa bien? ¿Vive todavía? Y ellos respondieron, bien va a tu siervo nuestro padre, aún vive. Y se inclinaron e hicieron reverencia. Recuerden que dos veces recibió José diferentes sueños, como inclinaron ellos de su allí trabajando en el campo y también con las estrellas y la luna y el sol. Miren conmigo ahora. Y ellos respondieron, bien va tu siervo nuestro padre, aún vive. Y se inclinaron e hicieron reverencia. Y alzando José sus ojos, vio a Benjamín, su hermano, hijo de su madre, y dijo, ¿es este vuestro hermano menor de quien me hablaste? Y dijo, Dios tenga misericordia de ti, hijo mío. Este está revelándose, pero ellos no han penetrado aquellas cabezas duras. Él dice, hijo mío. Sí, es una palabra tierna. Entonces José se apresuró, porque se conmovieron sus entrañas a causa de su hermano. No ha visto su hermanito, por tanto, ya ha crecido. Era niño cuando fue vendido José, y ya ha crecido, hombre maduro ahora, y buscó dónde llorar, y entró en su cámara, y lloró allí, y lavó su rostro, y salió, y se contuvo, y dijo, poned pan. Entonces él siente, pues, tanta emoción, sale a su recámara, y luego se limpia y todo, y regresa. Muy emocionante. Y pusieron para él aparte y separadamente para ellos y aparte para los egipcios que con él comían, porque los egipcios no pueden comer pan con los hebreos, lo cual es abominación a los egipcios. Entonces, los egipcios comiendo juntos, los hebreos a un lado y luego más arriba José, porque él es como virrey. Entonces los egipcios no pueden comer con él y tampoco con los hebreos. Y se sentaron delante de él, el mayor conforme a su primogenitura y el menor conforme a su menor edad. Y estaban ellos, aquellos hombres, atónitos, mirándose el uno al otro. Están en orden. Pues es obvio probablemente cuál es el más maduro, Rubén, y el menos, Benjamín. Pero entre los otros son mayormente muy similar en edad. Han pensado de cómo sería casi imposible discernir eso sin conocerlos. Tomar un grupo de 11 personas y ponerlos en orden de su edad sería difícil. Y ellos atónitos, mirándose el uno al otro. Y José tomó viandas de delante de sí para ellos. Mas la porción de Benjamín era 5 veces mayor que cualquiera de las de ellos. Y bebieron y se alegraron con él. Miramos aquí una fiesta. Aunque él todavía no ha, pues, revelado la gloria de él ante ellos, pero está proveyendo, especialmente para su hermanito, 5 veces más, imagínalo. Ay, qué tiempo. He hablado de mi tiempo con amigos de Afganistán. Y fui invitado a la casa de ellos y gracias a Dios me avisó de antes el papá de casa que al entrar en una casa de ellos, él me dijo, mira pues, no tomes demasiado en el primer plato, porque si no pides tres veces para más comida, pues mi esposa será pues insultada. Entonces, así hice en su casa, tomé parte, comí, y su comida es sabrosísima, casi igual a los mexicanos. Pero pedí otra vez y luego pedí más. Y ella con una sonrisa muy grande, porque pues el americano le gustó su comida. Entonces, piénsale cinco veces. ¡Wow! Sí, pero vemos eso. Pero, ¿qué aprendemos de esto? Pues miren conmigo al libro de Juan y entenderemos más de lo que está pasando aquí. Miren a Juan capítulo 13. Juan capítulo 13. Versículo 1. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Oh, qué palabra de nuestro Salvador. Él planeó la Pascua. Aún hubo un lugar preparado de antemano, que vemos en Lucas. Preparado de antemano. Pero dice de los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. ¿Qué palabra para nosotros? Que Cristo nos ama hasta el fin. Miren conmigo a Juan 17. Juan 17 en la grande oración de Cristo como sumo sacerdote. Hay mucho aquí, pero vamos a enfocar en solamente unos versículos. Versículo 6 de 17 dice, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran, y me los diste, y han guardado tu palabra. Eran de Dios antes. Fueron dados a Cristo. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti. Porque las palabras que me diste, les he dado, y ellos las recibieron, y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Y luego Cristo dice algo tan tierno. Yo ruego por ellos. No ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. ¿Cierto? Pues yo escuché que Cristo murió por toda la humanidad, todos los hombres de todos los tiempos. Él no dice eso. Él dijo, yo pongo mi vida, ¿por quién? Mis ovejas. Y dice aquí que él no ruego por el mundo, sino por los que me diste. ¿Cuándo fueron dados a Cristo? Antes de la fundación del mundo. En el pacto eterno. entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, Dios decidió antes de todo a salvar un pueblo para sí mismo. Y si has llegado aquí, y has visto a Cristo, quien es, y has creído en Él, fue el plan de Él, no tú. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son, y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Pues regresamos por un momento a Génesis 43. Regresándonos a 43 otra vez, a ver algo aquí. En 26, vemos que inclinaron y recordamos aquel sueño. En 29, sus ojos vio a Benjamín, ¿es este vuestro hermano? Y dijo, Dios tenga misericordia de ti, hijo mío. Vemos en 30 que José se apresuró porque se conmovieron sus entrañas a causa de su hermano. Y buscó dónde llorar. Y entró en su cámara y lloró allí. Oh, hermanos, ¿qué vemos aquí? ¿Recuerda Cristo en Juan 11, 35, llegándose al sepulcro de Lázaro? ¿Qué hizo Cristo ahí? Jesús lloró. Él amaba a los suyos, incluyendo Lázaro, María y Marta. Y nosotros también. Jesús lloró. Ellos sentaron en orden. Y vemos en 34, José tomaba viandas de delante de sí para ellos. Yo quiero que vean algo en el futuro. En Isaías 26, tenemos un pasaje que ha llegado a ser uno de mis favoritos en la Biblia. En Isaías 25, versículo 6. Y Jehová de los ejércitos hará en este monte a todos los pueblos banquete de manjares suculentos, banquete de vinos refinados, de gruesos tuétanos y de vinos purificados. ¿Cuál monte? El monte verdadero de Sion. Cuando hablamos de aquel monte, no estamos hablando de un lugar en un país llamado Israel en el día de hoy. Es el monte verdadero de Dios mismo, el hogar de Él. Jerusalén de arriba. Él va a dar un banquete. ¿Para quiénes? A todos los pueblos, no solamente Israel. será para nosotros también. Un banquete, imagínalo. Y destruirá en este monte la cubierta con que están cubiertos todos los pueblos, y el velo que envuelve a todas las naciones, destruirá a la muerte para siempre. ¿Han pensado de eso? Solamente una persona puede destruir la muerte, y es el que se murió a él mismo y resucitó. Si él se resucitó de la muerte, y por eso podemos saber que nosotros también tenemos esperanza. Destruirá la muerte para siempre. El velo que envuelve a todas las naciones. Cuando cayeron Adán y Eva, llevaron consigo todos nosotros a la muerte. Ellos mataron a sus propios hijos y nietos, bisnietos, hasta nosotros. Ellos, por su caída, mataron a todos nosotros. Adán fue nuestra cabeza federal. Lo que hizo él afectó a todos nosotros. Y lo que hizo Cristo afecta a todos los nacidos en él. Nacidos de arriba. Nacidos regenerados en él. Destruirá a la muerte para siempre y enjugará Jehová el Señor toda lágrima de todos los rostros y quitará la afrenta de su pueblo de toda la tierra porque Jehová lo ha dicho. ¿Cuántas lágrimas han caído en este mundo? Y Él va a llevar todo eso. Porque Jehová lo ha dicho y se dirá en aquel día, he aquí, este es nuestro Dios. Nuestro Dios. Le hemos esperado. Y nos salvará. Este es Jehová a quien hemos esperado. Nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. Oh, hermanos, qué visión es esta. Como José allí, alegrándose con sus hermanos, comiendo, festejando, y ellos pensando, ¿qué es esto? Pero él, con mucho gozo, está proveyendo todo. Y nuestro Señor está preparando un banquete que no podemos imaginar para la boda de su Hijo. Y si quieres venir, puedes. Si tienes deseo, puedes. Miren conmigo. Apocalipsis 19. Apocalipsis 19. Yo sé que he citado este pasaje varias veces. Y pues, es la esperanza de todos nosotros, ¿no? Apocalipsis 19, versículo 1. Después de esto, oí una gran voz de gran multitud en el cielo que decía, Aleluya, salvación y honra y gloria y poder son del Señor Dios nuestro, porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido a la tierra con su fornicación y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Otra vez dijeron, Aleluya, y el humo de ella sube por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos y los 4 seres vivientes se postraron en tierra y adoraron a Dios que estaba sentado en el trono y decían, Amén, Aleluya. Y salió del trono una voz que decía, Alabad a nuestro Dios todos sus siervos y los que le teméis, así pequeños como grandes. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos que decía, Aleluya, porque el Señor nuestro Dios todopoderoso reina. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero, y su esposa se ha preparado, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Miren conmigo a Mateo 22. Otra vista de aquella boda. Mateo 22. En Mateo 22, Cristo habla de aquella boda también. ¡Qué bendición! Vemos allí, versículo 1, respondiendo Jesús, les volvió a hablar en parábolas, diciendo, el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo. Y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. Volvió a enviar otros siervos, diciendo, decid a los convidados, he aquí he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos, y todo está dispuesto, venid a las bodas. Suena como Isaías 25, ¿no? Mas ellos, sin hacer caso, se fueron. Uno a su labranza, y otro a sus negocios, y otros, tomando a los siervos, los afrentaron y los mataron. Al oírlo el rey, se enojó, y enviando sus ejércitos, destruyó a aquellos homicidas, y quemó su ciudad. Entonces dijo a sus siervos, las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Id pues a las salidas de los caminos y llamad a las bodas a cuantos halléis. ¿Han pensado que somos de aquel número? No somos de la familia. Somos de los caminos. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. Y entró el rey para ver a los convidados, y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda. ¿Quién es este? Pues los convidados fueron provistos con ropa de boda, lino fino, para llevar adentro. Entonces cada cual entró y pues recibió su lino, como vemos ahí en la boda en Apocalipsis. Y este entró sin eso. Y le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Es la persona que trata de entrar en el número con Cristo con su propia justicia. O que no sean de aquel número, sino de los, sí, bajo la gracia. Entonces el rey dijo a los que servían, atadle de pies y manos y echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son llamados y pocos escogidos. Muchos fueron llamados, no todos fueron escogidos. Y lo curioso con Dios es, Él escoge no los perfectos, los hermosos, los todos ellos del mundo que son muy populares. No, no, no. ¿Qué dice Pablo de esto? En 1 Corintios 1. Él dice en 1:22, porque los judíos piden señales, los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios. Recuerda cómo los egipcios miraron a los hebreos, gente baja, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús. ¿Por qué pudieron entrar en la casa de José aquellos hombres, los hebreos? Por su invitación, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. ¿Y cómo estamos nosotros? ¿Somos como aquellos hebreos, pobres, pues aún como mendigos, pidiendo pan? Y llegamos a la casa del rey y Él nos invita dentro. Oh, vente a Cristo hoy. Si quieres venir, puedes entrar. Puedes. Huye a Cristo. Él está dispuesto a recibirte. Oremos. Oh, Señor, gracias por Cristo y su amor mostrado en la vida de José, y mejor en su propia vida, en nuestro mundo. Gracias, Señor, por Cristo. Salva a tus ovejas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.